Y después de las noticias llega la actualidad cultural de María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
El sector cultural francés en pie de guerra contra el partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Los artistas llaman a votar en las legislativas francesas para evitar un próximo gobierno de extrema derecha. Fuimos a la Casa de América Latina de París para descubrir una exposición sobre la prensa y dibujos latinoamericanos tras la liberación de París en 1944. Y conversamos con el director de cine español, Álvaro Gago Díaz, quien trae a Francia su película Matria, la historia de transformación de una mujer sumida en una crisis laboral y personal. Están en la sintonía de Carrusel de las Artes. Francia está viviendo un momento de gran tensión política en vísperas de unas elecciones legislativas anticipadas, comicios que podrían provocar la llegada al gobierno del partido de extrema derecha Agrupación Nacional. Esta perspectiva ha llevado al sector cultural francés a manifestar en las calles y a hacer un llamado a votar contra este partido considerado racista y antieuropeo. Es el caso del SINDEAC, el Sindicato de Empresas y Actores Culturales, que organizó dos protestas nacionales contra la ultraderecha liderada por Marine Le Pen y Jordan Bardella, para quienes la cultura no es una prioridad. Escuchemos a Nicolas Dubourg, director del SINDEAC.
Après avoir combattu pendant des années contre la politique ultralibérale du gouvernement Macron,
después de haber luchado contra la política ultraliberal de Emmanuel Macron, ahora estamos ante el peligro de una victoria de la extrema derecha. Tenemos la suerte en Francia de haber diseñado desde hace más de 70 años una política cultural con financiamiento de las alcaldías, de las regiones y del Estado. Esto ha permitido la creación de una red de instituciones para la creación artística en todo el territorio. Nuestra primera reivindicación es que este sistema se mantenga para que los artistas puedan vivir de su trabajo. También defendemos el sistema de intermitencia que asegura que los artistas tengan una indemnización en los periodos de desempleo, algo que varios gobiernos han querido desmantelar. El llamado, entonces, es a hacer un frente para evitar que el partido Agrupación Nacional llegue al gobierno. En las últimas elecciones hubo mucha abstención entre los jóvenes de menos de 25 años. Así que el mensaje a la juventud es: no se den por vencidos, hay que ir a votar.
Las legislativas francesas están previstas en dos vueltas el 30 de junio y 7 de julio próximos, y justamente en esas fechas tendrá lugar el festival de teatro más importante del mundo en Avignon, en el sur de Francia. La ciudad se apresta entonces a recibir a cientos de artistas del mundo entero y a miles de amantes de las artes escénicas, al tiempo que abrirá los centros electorales para los comicios legislativos. El director del festival, el portugués Tiago Rodríguez, asegura que todo está listo para los dos eventos y recordó a los franceses la importancia de defender el tejido de creación artística.
Regarde la France comme un phare, un pays de exception culturelle.
La imagen de Francia es la de un faro, el país de la excepción cultural que puso a la creación, el arte, la educación y el patrimonio en el centro de la vía pública. Es fundamental que los artistas de otras latitudes puedan seguir inspirándose en Francia. Por eso el Festival de Avignon seguirá luchando por los valores que lo caracterizan. Es un festival democrático, popular, republicano, ecologista, feminista y antirracista. Haremos lo necesario para que el público pueda ver la gran diversidad de obras que presentamos este año y que pueda también asistir con fluidez a las urnas. Pero nuestra postura es la defensa del campo democrático, es decir, bloquear a la extrema derecha.
Escuchábamos la postura sin ambages del director del Festival de Teatro de Avignon, Tiago Rodríguez, de cara a las elecciones legislativas de Francia. ¿Cómo vieron la prensa y los niños latinoamericanos la liberación de París en 1944? Una exposición en la Casa de América Latina de la capital francesa expone una colección de recortes de prensa y de dibujos de la época pintados por niños uruguayos y argentinos. Escuchemos a John Mendelssohn, ex canciller y responsable de la exposición.
La idea ha sido de mirar cómo la opinión pública, la prensa, el mundo cultural en América Latina recibió la noticia y a veces anticipó la noticia. La idea principal salió de mi descubrimiento, por casualidad, hace unos meses, del diario La Nación de Santiago. El día antes de la liberación de París, anuncian en francés le jour de gloire est arrivé. Paris cuna de la libertad, redimida de la opresión. Y este diario es una prueba del interés fundamental que en América Latina tenía el combate de los franceses para su libertad, cosa que sabíamos, pero no a este nivel tan poético. Cada diario, uno por uno, la búsqueda de palabras que expresen el entusiasmo y el amor a Francia, es una cosa increíble, que muchos diarios anuncian la liberación de París 2, 3, 4, 10 días antes de la liberación de París. Esos son realmente explosiones de alegría popular. Uruguay y Argentina, dos regímenes diferentes. Uruguay es un régimen democrático en la época y pro-aliado. Argentina es el único país que mantiene relaciones con Vichy hasta el final. En esos dos países hubo una especie de concurso, supongo, de los niños entre 7 y 12 años de todos los colegios que enseñan el francés. No solamente los liceos franceses participan a esta red de dibujo por niños de cómo imaginan Francia, cómo imaginan la liberación, cómo imaginan el antinazismo, cómo imaginan la resistencia, cómo imaginan De Gaulle, que realmente son muy emocionantes de ver cómo estos niños de 10 años. Uno de mis favoritos es uno que hace una especie de poesía a Francia Eterna y París Ciudad Luz, y que representa una svastika destruida por dentro de un Torre Eiffel y abajo la opresión y banderas francesas con Cruz de Lorraine. La exposición es realmente no es un trabajo académico, es un trabajo para dar a conocer este amor que yo no sabía de este nivel para mi país.
Escuchábamos a John Mendelsohn, responsable de la exposición La Ardiente Simpatía por América Latina, entrevistado por Melissa Barra. Nos vamos ahora al cine. Esta semana llegó a las salas oscuras francesas la película Matria del español Álvaro Gago Díaz. La cinta filmada y hablada en gallego nos acerca a Ramona, una mujer de gran temperamento, atrapada en una tensa situación personal y laboral.
Los últimos días deronse varias cosas en la empresa. Tenemos que hacer ahí una pequeña revisión.
Ramona es una mujer acelerada, a veces brutal, que hace todo lo posible para salir a flote con un marido alcohólico, una hija que la rechaza y para colmo de males se queda sin trabajo. Pero un día se cruza con José y con él construye una amistad inusual que la hace pensar en la posibilidad de una vida diferente. Esta es la historia de Matria, dirigida por Álvaro Gago Díaz, a quien tenemos hoy al teléfono. Hola Álvaro, gracias por estar en Carrusel de las Artes. Cuéntanos, ¿esta Ramona está inspirada en un personaje real?
Basta apenas como un vistazo alrededor tuya y en cualquier contexto y en cualquier situación para ver este tipo de mujeres, ¿no? Estas Ramonas, que no solo existen en Galicia, por supuesto, ni en España, sino en todo el mundo, porque el patriarcado no conoce fronteras. Estas Ramonas que, como dices tú, andan aceleradas de aquí para allá, sobreviviendo. Ese carácter que sacan cuando tienen que sacar son herramientas de supervivencia, ¿no? Al fin y al cabo. Que utiliza Francisca Iglesias Bouzón, que es, entre otras muchas Ramonas, la gran inspiración de esta película, que es una mujer que conozco desde hace muchísimo tiempo y que cuidó de mi abuelo durante 8 años. Y yo he tenido la suerte de tenerla en mi vida. Pues fue una especie de reconocimiento, de homenaje y también un intento de canalizar una voz que, por supuesto, es mía, pero también es muy suya, ¿no? Porque ella formó parte del proceso creativo en todas sus etapas.
Álvaro, y sin querer contar lo que sucede en la película, Ramona conoce a alguien que la cambia o por lo menos que le hace bifurcar o por lo menos tener otra mirada de su propia persona.
Sí, en realidad es un cúmulo, ¿no? de personas que se cruzan. Por un lado tenemos a su amiga que intenta hacerle ver que quizás otro horizonte es posible, ¿no? Y que ella vale. Y después tenemos a José, que es mi abuelo en la ficción, que sobre todo lo que le brinda es un contexto diferente a la que no está acostumbrada, en donde, bueno, no sé, una casa en donde puede respirar de otra manera. Y eso le permite a ella empezar a tomar conciencia de su situación en el mundo, ¿no? Y después, por supuesto, está la hija, que a pesar de que de inicio la vemos a través de los ojos de la protagonista, y quizás como la protagonista, como Ramona, la juzgamos, pues también está intentando que su madre lo aceptase y quizás por encima de todo que pelease por ella misma un poco más, ¿no? Y entonces es un cúmulo de gente que tiene alrededor y de circunstancias que hacen que poquito a poco vaya eso desviando la mirada de los demás hacia ella misma, ¿no? Porque ella siempre ha estado, es que no es fácil, siempre ha estado cuidando. No es fácil desviar y poner tu mirada en ti misma cuando siempre has sido devota de los demás, ¿no? Es una respuesta también a unas ciertas construcciones, a una cierta manera de que entendemos todos y todas que las madres tienen que comportarse, ¿no? Ciertos perfiles, ciertos roles que están muy determinados en una sociedad que eso, que tiene muchas normas, especialmente para las mujeres, que no están escritas en ningún lado, pero que hay que cumplir con ellas, ¿no?
Álvaro, y en Matria, tu apuesta cinematográfica es una cámara muy cerca de tu protagonista. Uno se siente incluso sofocado también como ella, ¿no? ¿Era algo, un objetivo que te habías planteado desde el principio?
Pues sí, es trasladar un poco ese ritmo vital cotidiano al espectador y a la espectadora, buscando una empatía que en todo caso no supusiese que el espectador o espectadora se rindiese completamente al personaje, sino que, pues eso, buscaba una distancia a través de la cual tú pudieses conectar y pudieses empatizar, pero al mismo tiempo que fuese también una distancia que dejase un poquito de hueco para que tú, como espectadora, pudieses entrar con tus propias experiencias, ¿no?, en la película y expandirla de esa manera, ¿no? Pero sí, planteamos una especie de danza entre, sobre todo, entre Ramona, que está interpretada por María Vázquez, y la directora de fotografía, Lucía Catoira Pan, con la que llevo trabajando desde hace muchísimo tiempo, en donde casi Lucía fuese una extensión de la propia María, ¿no? Y Lucía es una persona extremadamente empática. Entonces yo creo que una vez ves las imágenes en pantalla, no solo estás sintiendo a la actriz, sino que también estás sintiendo las emociones de una persona muy empática que está detrás de la cámara y que las transfiere, ¿no? Y eso creo que le da un plus.
Gracias, Álvaro Gago Díaz, por estar con nosotros y contarnos sobre esta película Matria que se estrenó en las salas de cine francesas.
Le seul endroit où j'oublie le temps.
Hemos llegado al final de este programa, pero como ya es tradición, les ofrecemos un poco de música francesa. Los dejamos con la cantautora Cléa Vincent, conocida en el mundo de la música electrónica y de la pop. El tema que escuchan se llama Etat Seconde. Gracias por habernos sintonizado y la cita es para la próxima semana para un Carrusel de las Artes desde el Festival de Teatro de Avignon. Merci beaucoup et au revoir.
Gracias, María Carolina Piña. Y ahora en Escala en París hablamos de la salud de la economía de América Latina.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. El crecimiento económico en Latinoamérica mejorará en 2025, al menos así lo prevé la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que habla de una tasa del 2,4% para las principales economías de la región. Un tono más positivo que este año y que está asociado a una mayor demanda externa y menor inflación. Sin embargo, persisten muchos problemas, desigualdad, pobreza, falta de reformas estructurales y dudas sobre la transición ecológica. Para analizar este panorama, hoy hace escala en París Juan Vázquez Zamora, que es jefe adjunto para América Latina del Centro de Desarrollo de la OCDE. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, en el último informe semestral de la OCDE apuntan que tras un 2024 muy tímido, con un crecimiento del 1,4%, las principales economías de la región latinoamericana crecerán un punto más el año que viene. ¿A qué se debe?
Bueno, efectivamente, somos optimistas con el crecimiento de la región. Sin embargo, cuando miramos a la región en su conjunto, creemos que el crecimiento va a ser relativamente modesto, ¿no? Y aquí intervienen factores, desde luego, coyunturales, un contexto global complejo, como todos sabemos. Pero sobre todo queremos enfocarnos en analizar los factores estructurales, los factores que determinan la capacidad de crecimiento que tiene la región. Y cuando miramos a esa capacidad, vemos que es muy baja, que es tan solo del 1%. Por lo tanto, los procesos de convergencia con las economías avanzadas son difíciles con esas tasas de crecimiento.
Por ejemplo, la pobreza, ¿no?, que sigue golpeando a casi un tercio de la población latinoamericana, los empleos son muchos de baja calidad y no se han logrado, se habla mucho del tema de esas reformas fiscales, ¿no?, necesarias para financiar políticas de calidad, para fomentar economías más resilientes. ¿Qué lo impide? ¿Hay una falta de voluntad política o hay otras razones, las tres más importantes?
Bueno, has tocado temas fundamentales como pobreza, empleo, finanzas públicas. Son desafíos persistentes para la región. No diría y no creemos que sea por falta de voluntad política, pero sí porque son desafíos de largo recorrido que necesitan una visión de Estado, un consenso general con la sociedad y con todos los actores para las profundas reformas que se necesitan para superar estos desafíos. Eso por un lado. Por otro lado, se necesitan recursos financieros para invertir en esas reformas.
Ustedes apuestan por la transición verde y el desarrollo de una economía basada en la sostenibilidad. No es propio a Latinoamérica, ¿no? Esa transición ecológica, el progreso y el crecimiento económico tiene que pasar por esa transición ecológica. En América Latina hay muchas posibilidades, ¿no? Pero esa sostenibilidad es como un saco muy, muy grande, ¿no? ¿Qué medidas precisas recomiendan?
Bueno, lo primero, hablamos de transición verde en América Latina porque es la región que alberga el 50% de la biodiversidad en el mundo. Es una región que tiene grandes reservas de minerales críticos para la transición energética, tiene grandes oportunidades de aprovechar las energías renovables y, por lo tanto, decimos que es una oportunidad basada en esta evidencia. Creemos que, y de hecho lo hemos estimado, que si invertimos 3 puntos porcentuales más en sectores verdes en América Latina, se podría crear hasta un 10% más de empleo. Por lo tanto, la conexión entre transición verde y empleo la vemos muy clara a través de mayor inversión, por supuesto.
Justamente, para financiar, habla del 3%. Desde la OCDE siempre apuntan a que los países latinoamericanos tienen un problema de recaudación fiscal. Y en su informe Panorama de las Administraciones Públicas del 2024, explican que solo 9 de los 19 países encuestados cuentan con estrategias, por ejemplo, de contratación pública para promover esa sostenibilidad, la responsabilidad medioambiental, y hablan de la compra de productos y servicios que sean menos perjudiciales para el medio ambiente. ¿Los gobiernos están haciendo lo necesario? ¿Están en la buena vía? ¿Qué barreras tienen?
Bueno, la recaudación tributaria, desde luego, es uno de los desafíos en la región. Cuando vemos la diferencia con países de la OCDE, es de más de 10 puntos porcentuales en esa recaudación. Y desde luego se puede avanzar hacia sistemas tributarios más eficientes, que recauden mejor, que sean más justos, es decir, que utilicen más los impuestos directos, que no tanto los indirectos como se utilizan en América Latina, y sobre todo que provean incentivos para el emprendimiento, porque al final va a ser el sector privado el que genere empleos de calidad y el que dinamice la economía.
Hablando de transición verde, el boom del litio le ha dado un empujón, ¿no?, a ese triángulo formado por los países Argentina, Bolivia y Chile. Solo que el desarrollo de esa industria crea muchísimas tensiones en torno a los recursos naturales, sobre todo el agua. No es un problema solo de estos tres países, se plantea en muchas regiones del mundo, ¿no? Crecimiento económico, bueno, a través de la transición ecológica, pero a veces hay que renunciar, ¿no?, a según qué economía y qué actividad. ¿Cómo conciliar ese desarrollo de esa industria y la conservación del medio ambiente?
Es cierto que en muchos casos se plantea el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental como elementos contrapuestos, pero creemos que pueden ir perfectamente de la mano y que hay ejemplos en la región de que pueden ir de la mano, ¿no? Algo interesante es que cuando preguntamos a los ciudadanos de América Latina cómo ven el medio ambiente y si están dispuestos a renunciar a algo de crecimiento económico para proteger el medio ambiente, es la región en la que esta respuesta es más positiva. Es decir, América Latina tiene una conciencia ambiental muy profunda. Por eso, involucrar a la sociedad y a las comunidades locales en torno a los proyectos de inversión que pueden tener un impacto ambiental, desarrollar estudios de impacto ambiental, en definitiva, vincular este tipo de inversiones a otros elementos fundamentales para el desarrollo, como la creación de empleo y la creación de dinámica económica, lo vemos como fundamental.
El último Foro Económico Internacional, que se hizo en París sobre América Latina y el Caribe, tuvo como tema central financiar mejor el desarrollo. ¿Qué países en la región latinoamericana se muestran más creativos en cuanto a políticas de desarrollo?
Bueno, no hablaría de países concretos porque la verdad hemos visto mucha actividad en toda la región desarrollar instrumentos financieros innovadores. Yo destacaría lo que llamamos bonos verdes, sociales, sostenibles, vinculados a la sostenibilidad, que son instrumentos financieros para atraer recursos hacia objetivos ambientales y objetivos sociales. Este tipo de instrumentos representan ya un tercio prácticamente de todas las emisiones de instrumentos financieros en América Latina. Y también hemos visto grandes novedades y muy interesantes ejemplos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los canjes de deuda por naturaleza. Es decir, países con altos niveles de deuda, que intercambian parte de esa deuda, pero que dedican parte de esos recursos a proteger el medio ambiente. Y este es un instrumento y una práctica que vemos con muy buenos ojos.
Bueno, tenemos un año muy movido en cuanto a elecciones en América Latina, 6 elecciones en total, en todo el año. Algunas ya han tenido lugar, como en México o El Salvador. ¿Cómo va la salud democrática del continente? Está claro que está consolidada en muchos lugares, pero la confianza hacia los gobiernos ha disminuido. Según la OCDE, el 36% de la población latinoamericana no confía en sus gobiernos. En 2008 era del 43%. Juan, ¿qué ha pasado en este tiempo?
Bueno, para ser justo, yo creo que estamos hablando de un fenómeno global, seguramente, ¿no? Y condicionado por fenómenos como la transformación digital, la difusión de noticias falsas, diversos periodos de crisis, incluida una pandemia, que han erosionado la confianza en general en la capacidad de las instituciones para dar respuesta a estos procesos, ¿no? Entonces, América Latina no ha sido ajena a estos procesos. También tiene algunos elementos particulares América Latina. Una clase media que ha crecido mucho en las últimas décadas y que hoy tiene mayores aspiraciones y exige más de sus gobernantes. Diferentes episodios de corrupción importantes en la región que también han erosionado la confianza. Por lo tanto, hay varios elementos contextuales y globales, pero también algunos específicos de la región que han hecho que la confianza en general esté en niveles tan bajos.
Los países de Latinoamérica necesitan acelerar la implementación de sus regulaciones sobre cabildeo, que es el lobbying, financiamiento político y conflicto de intereses. Así lo apunta la OCDE, aunque no es algo propio solo de Latinoamérica. El 93% de esos países latinoamericanos cuentan con normativas sobre conflicto de intereses, pero solo un tercio las aplica en la práctica. ¿Se está lejos de los estándares de los países de la OCDE o más o menos?
Bueno, hay que reconocer los esfuerzos que ha hecho la región. El hecho de tener esas regulaciones en marcha es importante, pero por supuesto, como bien dices, implementarlas y llevarlas hasta el final de sus consecuencias es fundamental. En todo caso, en esta compleja relación que antes mencionábamos sobre baja confianza y la capacidad de las instituciones para dar respuesta, creo que este elemento es fundamental. Las instituciones deben dar ejemplo, deben ser transparentes, deben mostrar principios de integridad muy firmes para recuperar la confianza de los ciudadanos.
Vamos a hablar, a ver si nos da tiempo, del elemento China, que en América Latina es muy importante. Destaca mucho, ¿no?, el comercio y las relaciones con el gigante asiático en países como Brasil, Chile, Perú, también Argentina, Venezuela y México. ¿Por qué es tan atractiva esta región para China? ¿Y esto va en detrimento seguramente de Europa?
Bueno, sin duda China, por el tamaño que tiene en la economía global, es un actor fundamental y lo es también en América Latina y el Caribe, pero diría que cuando uno revisa los datos, el papel de Europa, el papel de Estados Unidos y de otras economías sigue siendo muy importante. Y cuando mira, por ejemplo, los datos de inversión extranjera directa en América Latina, que representan un 4% del PIB, estos datos son de los más altos que vemos a nivel mundial. Por lo tanto, demuestran que la región es atractiva para el exterior, por muchos de los factores que ya hemos mencionado, ¿no? Sobre todo porque, desde el punto de vista de la transición energética y ambiental, tiene grandes recursos naturales, grandes materias primas críticas que son importantes para esto.
Con el regreso de Brasil, ¿no?, de este gigante latinoamericano, es la mayor economía, a las 10 economías más grandes del mundo, ¿puede volver Brasil a impulsar esa integración que muchas veces en la región se ha visto quebrada porque ideológicamente los líderes de según qué países no tenían la misma ideología justamente. La vuelta de Brasil como la primera línea, ¿es algo positivo para esa integración?
Bueno, Brasil, de nuevo, por su tamaño económico y poblacional, es fundamental para la región, y que asuma un papel de liderazgo puede ayudar, sin duda, ¿no? En todo caso, la integración es un reto pendiente de décadas en la región, y lo que creemos que es importante es tener marcos institucionales para la integración que sean estables y que no dependan de que tengamos unos gobiernos u otros, sino que permitan tener una visión de la integración de largo recorrido. Así que ese es el elemento fundamental.
Bueno, ya para terminar, porque no nos queda mucho tiempo, actualmente solo 4 países forman parte, latinoamericanos forman parte de la OCDE, son México, Chile, Colombia y Costa Rica, y hay otros que están en negociaciones, ¿no?, para entrar, como son Brasil, Argentina o Perú. ¿La vocación de la OCDE es acercarse al continente?
Bueno, la OCDE está muy cerca de América Latina y el Caribe. De hecho, nuestro informe anual sobre América Latina, que aquí tengo, pues refleja un análisis concienzudo de cómo vemos la región, y de los países recibimos mucho interés, no solo estos países que has mencionado, sino muchos otros en la región que se interesan por entender el análisis, las políticas, las buenas prácticas que tiene la OCDE. Así que, sin duda, muy cerca de América Latina y el Caribe.
Y están ya trabajando, ¿no? Ya trabajan sin que sean integrantes, ¿no? Con Brasil, por ejemplo, se trabaja mucho.
Sí, trabajamos prácticamente con toda la región en diferentes formatos y, por lo tanto, como decía, sí, muy cercanos a América Latina y el Caribe, y siempre dispuestos a continuar trabajando.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Vázquez Zamora, por haber venido hasta nuestros estudios y analizar este panorama de la economía del continente latinoamericano. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.